Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Que Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio el poder ser portavoz de parte de nuestro Dios de su palabra tan maravillosa. La enseñanza en esta mañana es: la indefinición te define. Hermanos, estamos viviendo en el mundo el peor de los tiempos. Estamos viviendo en el mundo el apocalipsis ya cercano. Estamos viviendo, hermanos, en el mundo esos niveles de apostasía y de maldad que están haciendo cada día más menguar el ánimo, la fe de los escogidos de Dios. Es importante hacer entender que nuestra misión como iglesia no es solo venir a aplaudir y cantar un par de cánticos y alabanzas. La misión verdadera de la iglesia del Señor, hablo de la verdadera iglesia del Señor, es predicar la verdad, es llevar a los hombres al entendimiento que hay verdades absolutas, que hay cosas que están escritas en la palabra de Dios, y que a través de esa cortina de humo que ha levantado precisamente el maligno, quizás se hace un poquito complejo para el hombre cada día más el poder oír, entender y ver las obras de Dios. Sin embargo, hemos venido a este lugar, hermanos, no con un ánimo de religión. La religión es uno de los estorbos más grandes que tiene la sociedad para poder encontrarse con Dios. La religión nos ubica dentro de un sentimiento de que ¿qué puedo hacer yo para buscar a Dios? Dios ya lo hizo todo. Lo único que necesito es creer en que su palabra es verdadera, en que su palabra se ha cumplido de principio a fin, y que no quedará ni una tilde ni una jota que no ha de cumplirse de la bendita palabra de Dios. Estamos en los peores tiempos porque la religión misma, a través de sus dictámenes humanos, ha llegado a conclusiones desastrosas. Y vamos a ver a través de la enseñanza la indefinición que está viviendo la humanidad. Indefinición que en un momento dado pareciera como que el hombre fuera encaminado. Hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el hombre diga paz y seguridad, terminó esto. Está escrito en la palabra de Dios que la seguridad para el hombre y el equilibrio para el hombre es quedar bien con todos. Es poder establecer normativas las cuales apoyan a los buenos, apoyan a los malos, apoyan a los intermedios y todos felices y contentos. En donde la verdad de Dios se anula para establecer los conceptos humanos y establecer sus propios principios y echar a la borda toda la obra preciosa que Dios ha hecho desde el inicio en la humanidad. Acá la indefinición. ¿Qué es indefinición? No sé si sí o no sé si no. No sé si quiero o no sé si no quiero. No sé si está bien o no está bien. De todos modos, hay que probar y ahí vamos. Esa es la tendencia del mundo. Hay una indefinición. No hay un carácter. No hay una definición de principios y valores. No hay un camino bien establecido en el cual nosotros podamos basar nuestra vida. Y aunque vayamos a una iglesia, hemos sido influenciados por el mundo. Hay una tendencia mundial, hermanos. Hay una tendencia universal para que el hombre se acomode a la forma del hombre y tire al abordar estos principios maravillosos de la palabra de Dios. Esto es condenado por Dios. Y nosotros como iglesia, avivando la fe, queremos hablar la verdad. La verdad muchas veces va a lastimar. La verdad quizás muchas veces nos pueda atravesar a nosotros mismos. Pero es la verdad. Y Cristo mismo murió por esa verdad. En este principio, la indefinición te define. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si tú eres ambiguo en tu manera de pensar, que si tú eres ambiguo en tu manera de ser, si eres ambiguo en tus decisiones, pues no creas que vas al cielo. Tú estás definido para el diablo. Punto. Ahí estamos. De la indefinición te define, pero no para Dios, sino para el maligno. La iglesia, hermanos, entonces tiene que estar basada en los principios doctrinales de Jesucristo. Y vamos a ver con la ayuda de Dios algunos pasajes que nos ayuden a ubicar. ¿Qué color es este, hermano? ¿Qué color es? ¿Y este? Esa es la visión que necesitamos de la iglesia. Una iglesia que tenga los ojos bien abiertos, que tenga los oídos bien afinados, que sea capaz de discernir entre lo negro y lo blanco, entre lo que es y lo que no es, entre la palabra que viene falseada y la palabra verdadera de Dios. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que ese entendimiento sea claro. Pero para eso necesitamos hablar, hermanos, en una forma clara y precisa. No dar un mensaje con mucho adorno para que no se desvirtúen los verdaderos principios de Dios. Esto es negro. Amén, hermano. Y esto es blanco. No le puedo asignar otro color. El error, hermanos, es que la gente, la tendencia humana, nos quiere aparentar que sí se puede y que hay algo diferente, que es el gris. Las diferentes tonalidades de gris. Pero para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y vamos a ver a la luz de la palabra, porque esa no es idea ni pensamiento mío. Y si tú no defines tu vida hacia buscar a Dios, pues vas a estar del lado del diablo, vas a estar al lado de la injusticia y vas a sufrir las consecuencias de la injusticia, que es no reconocer a Dios como a Dios. Veamos acá entonces el pasaje que leíamos. Estamos en Isaías 5:20 y dice: ¡ay de los que a lo malo, que dice, le dicen bueno! No, hermano, es que esto es negro, esto es blanco. Y el malo te dice: no, es que este es blanco. Y tú al principio quizás dices: no, es negro. Pero llega el momento en el cual hay una obra satánica, hay una enfermedad del alma que distorsiona tu manera de ver, y de tanto repetir y repetir una doctrina, un pensamiento, una filosofía, cuando sientes, dice, pues a lo mejor que es blanco. Ahí es tanta la influencia, porque esto es algo espiritual, es tanta la influencia que provoca esa publicidad, esa psicología moderna, esa implantación de fenómenos humanos, esa implantación de doctrinas satánicas, que cada día más el hombre está tratando, ya sus ojos le están engañando y dice, sí, de repente que sí es blanco, de repente que estoy mal. Muchos de nosotros hemos nacido en la iglesia, nacimos con los principios y valores de Dios, pero hemos cambiado el concepto y ahora como que ya no está muy malo aquello, como que no está muy malo aquello otro, como que tal vez sí se puede hacer esto, como que tal vez sí se puede hacer lo otro, como que Dios es bueno, como que Dios no es malo, como que Dios no castiga, como que Dios es incapaz de poder condenar al mundo. ¿Cómo es posible que la sociedad, cómo es posible que los niños, cómo es? Y mis hermanos, apelan al humanismo para poder hacer cada día, hay un bombardeo tremendo para que a esto negro tú le llames blanco. Y al final, la sociedad misma está aceptando como blanco lo negro. Amén, hermano. En el momento en que el hombre acepta esto, hay otro bombardeo aquí también. Y tus principios de blanco, tu sensibilidad espiritual, tu capacidad de percibir las cosas espirituales, la empiezas a perder. Y de repente tu mente está entre el blanco y el negro. Tus pensamientos están en la confusión total. Y ese es el fenómeno que está sucediendo en toda la sociedad. Y desafortunadamente dentro de la misma iglesia, el cristianismo mismo ha torcido los principios. ¿Y será tan malo eso, hermano? Vamos a ver que a Dios le llama esto blanco y a esto le llama negro. Amén, hermano. Tenemos un Dios franco. Tenemos un Dios definido. Y Dios quiere un pueblo definido en sus principios y valores. Por eso dice, ¡ay! Ese ¡ay!, hermanos, eso con signos de admiración. Pobrecitos quiere decir eso. Amén, hermano. ¡Ay de aquellos!, dice, que traen iniquidad. Bueno, estamos en el 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas, ¿qué dice? Luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hermanos, el hombre está hundido en su propio pensamiento filosófico, y lo lleva a una realidad espiritual, y ha influenciado de tal manera a la iglesia, ha influenciado de tal manera a la religión, que la religión está en el mismo espíritu del mundo. Ya no se logra descubrir entre una cosa, definir entre una cosa. Hay indefinición. Y todos aquellos que están en esa indefinición están definidos en la oscuridad. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tener una mente sobria, un corazón definido. Si está del lado de Dios o no está del lado de Dios. ¿Cuál es su forma de vida? ¿Qué es su proyecto de vida? A las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce. ¡Ay de los sabios! ¿Qué dice? Sí, hermanos, los filósofos, los psicólogos, los antropólogos, ellos están en su rollo, hermanos. Ellos, para ellos eso es la verdad. Y están influenciando de tal manera la sociedad que están cambiando los conceptos de nuestra mente. Y vamos a ver como ejemplo bien fuerte algo que estamos viviendo. Vamos a ir adelante. Y dice que con sus propios ojos y ponen delante, dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, para poder entender esto, necesitamos saber que el diablo cada día está enredando más en pecado a la gente. Y oigan cómo lo dice el libro de Isaías, porque ese es tan hermoso, hermanos. Y dice, ¡ay de los que son valientes para beber vino! ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¡Que afrentan a Dios! Yo peco, ¿y qué? Yo hago, ¿y qué? Aquí el vino es un ejemplo. Y los fuertes para mezclar bebida. Quiere decir, hermanos, aquellos que están haciendo cosas para poder hacer que la gente peque más. Esa mixtura que está viviendo el mundo de pecado, que a una cosa le mezcla a otra, en el cual están, hermanos, influenciando todos los sentidos. Ojos, oídos, tacto, gusto. Hermanos, todos los sentidos están capturando toda aquella información a través de la publicidad que está minando la mente y los corazones de cada uno de nosotros, incluyendo avivando la fe. Con el perdón de algunos, que sí han sabido mantener su dignidad delante de Dios, pero esta es una realidad. Acá, hermanos, los hombres para mezclar la bebida, está hablando de la mezcla de placeres, hermanos. Al hablar de esto, hermanos, el hombre está buscando cada día más argumentos de placer. Leíamos la carta precisamente del placer y esa forma en que Satán ha logrado, hermanos, ir mezclando y potencializando el pecado en el hombre para poder hacer lo que quiere con nuestra vida. Vamos a mencionar algunos pasajes en los cuales vamos a ver la indefinición que no encaja con Dios. Vamos a Mateo 5:37, y vamos a ir rápidamente para poder encontrar fundamento. Y estas palabras, hermanos, son textuales del Señor Jesucristo. Mateo 5:37 dice de la siguiente manera: Versículo, leamos desde el 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, no sé que te lo pintes, pero se te va a despintar un día. Pero sea vuestro hablar que dice sí, que dice o no, blanco o negro. Amén, hermano. ¿Y qué dice? Y estas son palabras del Señor Jesús. Porque lo que es más, tal vez puede ser, a ver si lo logro, eso ya no va con Dios. Amén, hermano. Cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una seguridad, es una certeza que tú tienes. Pero si dices, a ver si Dios quiere responderme, hermanos, el justo por la fe vivirá. Y sabemos que si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a responder. Más dice, no porque de esto, lo mal de esto, dice, no procede de Dios, sino de quién, hermanos, del mal. La forma tan clara en que Dios define las cosas en este camino son maravillosas. Vamos a ir a Apocalipsis 3:16. Aquí, hermanos, muestra una doctrina tan preciosa y está hablando de una iglesia, precisamente la iglesia de la Odisea, que está representada por la iglesia actual. Y dice desde el versículo 15, ¿qué dice el Señor a las iglesias, a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras. ¿Qué dice? Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿A quiénes les gusta el café tibio, hermano? El café se toma caliente, ¿no? Pero cuando está frío, tibio, se siente tan desagradable, ¿no? Dios quiere una iglesia definida. Amén, hermano. Y si tú no defines tu corazón hacia los principios de Dios, estás definido a los principios satánicos. Amén, hermano. El Señor es muy claro en su palabra y no nos deja alternativa en este principio. Vamos ahí, en Mateo 12:20. Y aquí hay algo tan precioso al respecto de esto también. Y dice así la palabra, versículo 30, Mateo 12:30, que dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, más claridad no podemos tener. Dios quiere un pueblo definido, hermano. O eres de Dios o no eres de Dios. O estás del lado de la justicia de Dios, o estás de acuerdo a las condiciones del mundo. En este principio doctrinal, en que lo blanco, debemos de llamarlo blanco, y a lo negro, negro, no caben intermedios. Ahora quiero enfatizar esta mañana acerca de uno de los males más profundos mediante los cuales Satanás trató de confundir la mente de los hombres. Y es un principio, hermanos, fundamental. Estamos viviendo en las postrimerías de los tiempos en los cuales cada vez se va evidenciando más este mal. Y quiero que vayamos entonces a considerar. ¿Estamos claros que a Dios le interesa que esto, qué, hermano, qué color es? ¿Y esto? Amén, iglesia. No hay intermedios para Dios. ¿Estamos claros? Vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 27. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y creó Dios que dice al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo dice? Varón y hembra los creó. Amén, hermano. Varón y hembra los creó. Amén, hermano. ¿Estamos claros o no? Varón y hembra los creó. No hay tercer género. Amén, hermano. No existe tercer género. Dios creó varones. Dios creó machos. Dios creó hombres y creó mujeres. Amén, hermano. Y a cada uno de estos seres que Dios creó a su imagen y semejanza, les dotó de características tan particulares que si vemos al hombre en una forma natural, es que fácil es distinguir, hermano. Solo parémonos ante un espejo, mírese ahí, sin ropa, y vea si es hombre o es mujer. Amén, hermano. Cualquier mujer puede saber, se ve al espejo y claramente ve si es hombre o es mujer, ¿o no es verdad? Y un hombre, por supuesto. Su voz, su tono de voz, su timbre de voz, sus características, su distribución de la grasa, la calidad de músculo, y todas esas características genitales, distribución del vello, y bueno, todas esas cosas. Qué fácil es distinguir entre un hombre y una mujer, ¿o no es verdad, hermano? Hermanos, ¿qué está pasando en la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en la humanidad? Desde el principio, a Satanás le interesa degenerar lo que Dios ha hecho perfecto. Y lo ha querido torcer de una manera, hermanos, que ha sido abrumadora para la sociedad. Satanás, cada vez, desde que empezó esa batalla, esa guerra de la sexualidad, hermanos, no ha parado. Y estamos ante una verdad, ante un mundo, hermanos, que cada día más está en serios conflictos. Los hombres no saben si son hombres. Las mujeres ya no saben si son mujeres. Estamos ante una situación de perversidad sexual, la cual, hermanos, está arrastrando no solo a la sociedad perversa, sino a la misma iglesia. Amén, hermanos. Esto es algo tan tremendo en la vida, hermanos, que nosotros debemos de entender que Dios sí quiere diferenciar. Y aquí hay hombres y aquí hay mujeres. Amén, hermano. En el reino de Dios no existe otro género. Varón y hombre los creó. Varón y hombre los creó. No, hermano. Varón y hembra los creó. Hermanos, estas son las cosas que el mundo está tratando entonces de influenciar de alguna manera para que cada uno de los hombres vayamos condicionándonos a ese pensamiento satánico de confusión. Amén, hermano. Cada día, hermanos, y esa es una de las razones, hermanos, que esta mañana Dios me motiva. Estamos en una generación aquí en la iglesia de mucha juventud, hermano. De mucha juventud que está sufriendo la experiencia más fuerte que jamás se haya vivido, y es la diversidad de género. Estamos, hermanos, hablando de una sociedad que ha tratado de ver cómo confunde la mente de los jóvenes, cómo confunde la mente de los hombres, cómo cambia los pensamientos de Dios. Se me puede decir, hermano, pero eso siempre ha existido, el homosexualismo siempre ha existido. Claro que sí, pero no era aceptado por la sociedad. Y esa es la obra satánica, ¿me explico, hermano? Que la sociedad está siendo encaminada a llamarle a esto blanco, aunque esté en contra de los principios de Dios. Que Satanás está tratando, hermano, de alguna manera de influenciar nuestro cerebro, influenciar el espíritu mismo de la humanidad, que está siendo, la iglesia está siendo acosada para que nosotros mismos creamos a toda injusticia, a toda maldad, y que podamos por fin convencernos que tenemos que aceptar el pecado de la homosexualidad como un pecado que no es condenado por Dios. Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que definir nuestra vida. Hermano, pero ¿será que está sucediendo eso aquí? Hermanos, hay una gran preocupación. Porque muchos padres de familia, yendo a este retiro de matrimonios, surge una gran preocupación. Hay muchos matrimonios que por sus mismos problemas, por el afán de estar haciendo un poquito más de plata para poder tener el pan de cada día, o quizás algo más, que por el afán de poder educar a sus hijos de alguna manera, que por el afán de tener quizás alguna de las cuestiones materiales, hemos descuidado aquellos valores, hermanos, que están confundiendo la mente de nuestros jóvenes, que están llevando a estos jóvenes a la duda de su propia definición de género. Amén, hermano. Hermano, la influencia del mundo ha sido tan fuerte, hermanos, que los hombres entonces han tratado de explicarse. Yo esta mañana quisiera explicar qué han hecho los hombres para explicar cuál es, en qué consiste el homosexualismo, de dónde nació el homosexualismo. A través de los siglos, los hombres han tratado de enfocar el problema del homosexualismo en cuanto a patrones quizás sociales. En cuanto a patrones en el cual pues la sociedad va marcando ciertas modas, ciertas tendencias, y no dejan de tener cierta verdad. Los antropólogos estudian las causas del homosexualismo y tratan de explicar de alguna manera que sí, que el hombre pues recibió alguna influencia de alguna forma externa. Los psicólogos hablan de otra manera, que hay una introversión y que hay una etapa en el hombre o en el joven en que hay una indefinición sexual. Es importante que entendamos que quizás en alguna etapa prepúber los jóvenes pueden tener alguna indefinición sexual en los que su mente está un poquito confundida. Los psicólogos dicen, ¿esto entonces es una enfermedad o no es una enfermedad? Llegan a la conclusión en algunas épocas que entonces esta es una enfermedad psicológica. Luego descartan todas esas ideas que sea una tendencia psicológica y pasan de la psicología a la psiquiatría para poder clasificar el homosexualismo y su origen, clasificarlo precisamente dentro de una enfermedad, una patología que está ahí, una enfermedad bien clara, y que el pobre nació enfermo, que el hombre qué sé yo, y luego se meten los genetistas y dicen, no, que hay un gen, que hay una qué sé yo, luego los que vean las cuestiones hormonales, y luego que dicen, no, que aquí el problema es hormonal, y bueno... Pobres hombres, confundidos en su ciencia, esa sabiduría que es de hombres. Amén, hermano. ¿Será que es entonces psicológico el problema? ¿Será que es emocional el problema? ¿Será que realmente hay una influencia tan poderosa social capaz de cambiar las estructuras de la personalidad de alguien y cambiarle al homosexualismo? Estas respuestas aquí están en la palabra, hermano. Es importante que padre de familia, aprovechando este tema de matrimonio de hace 8 días, que cada padre de familia esté muy atento. ¿Cuáles son las tendencias sexuales de sus hijos en edad prepúber, púber y adolescente? ¿Cuál es su, cuando tú veas que un joven de alguna manera está tratando de vestirse como mujer o vestirse como hombre, de usar prendas que no le corresponden a su sexo, de alguna manera algún interés particular en alguien que no es su sexo, atención, ahí hay un problema. Amén, hermano. Ahí hay un problema. Entonces, ¿el problema qué es? ¿El problema es psicológico? ¿El problema es moral? ¿El problema es sentimental? ¿Cuál será el problema, hermanos? Hermanos, pero la iglesia no tiene que estar ignorante de todo esto. Cuando los hombres entonces se topan ante que es inexplicable el origen del homosexualismo, no se lo pueden explicar. Surgen teorías, una teoría vota otra teoría, y otra teoría vota otra teoría, y bueno, y al final, pobrecitos, no se puede hacer nada por ellos. La verdad te digo, ¿será que la sociedad y la ciencia puede hacer algo por ellos? No, mi hermano, definitivamente no. No son los psicólogos los que puedan cambiar la mente humana. No son los psiquiatras a través de la medicación los que van a cambiar la tendencia sexual de nadie. No eres tú como padre que puedas venir y qué sé yo, tomar una actitud violenta hacia tu hijo para que cambie esa actitud. El fenómeno es más profundo, hermanos. Yo quiero en esta mañana que tú asumas tu responsabilidad como padre Y que no dejas decir, bueno, a ver qué pasa. ¿Cómo que a ver qué pasa? Si tú como padre de familia has sido llamado para guiar y orientar a tu familia, a tus hijos, en el camino de Dios. Si eres tú, padre de familia, el que va a enseñar los principios y valores, no solo morales ni éticos, sino sobre todo los valores espirituales que necesita nuestra sociedad. Eres tú, padre de familia, eres tú, madre de familia, la que al inicio vas a observar en tu hijo tendencias o en tu hija ciertas tendencias anómalas. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Amén, hermano. Ante esta crisis, los hombres no se ponen de acuerdo en cómo poder enfrentar semejante problema que ha sido incapaz de manejar la ciencia humana y el conocimiento de los hombres. A tal extremo de que los psicólogos en un fracaso. Y quizás alguna terapia les ayuda en parte, pero su tendencia no va a cambiar. El espíritu sigue igual. Un psicólogo va a hacer algo, un psiquiatra va a hacer algo, le va a dar alguna droga para, o qué sé yo, un endocrinólogo le va a poner hormonas para volverlo hombre. Le va a salir bigote, pero su tendencia sexual siempre va a ser la misma. No sé si me explico, hermano. No es la testosterona la que hace a un hombre, es la esencia de él. Es que Dios definió que era hombre. Amén, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender entonces que Dios quiere en la iglesia una iglesia definida. Y que tú, padre de familia, madre de familia, eres el responsable de vigilar con atención cuál es la tendencia sexual de tu hijo. Porque Dios te va a pedir cuentas un día. ¿Y qué hiciste con ese hijo? Pues ahí, Señor, ahí te entrego ese afeminado. Es que él así quiso. Hermanos, la sociedad entonces, en base a estos principios, dijo, no se puede. No se puede cambiar la tendencia sexual de los jóvenes, ni de los hombres. Tenemos que aceptar que así es, que así son. Y tenemos que incluirlos dentro de la sociedad. Y ahí, hermanos, empieza ese problema. Los hombres tuvieron que llevar a una conclusión. En la Organización Mundial de la Salud, visto como un problema de salud, tuvo que reconocer, ¿sabe cuántos géneros reconoce la Organización Mundial de la Salud, hermano? Estamos hablando del organismo máximo de salud. Macho, hombre, ya. Hembra o mujer. Los trans y los hombres con tendencias femeninas y las mujeres con tendencias masculinas. Son cinco sexos, dice la Organización Mundial de la Salud. ¡Ey! ¿Dónde está en la Biblia? ¿No es contradictorio, hermano? No sé si me van a llamar a las Naciones Unidas hoy. Pero no es posible que unos hombres sentados en unas sillas allá en la Organización Mundial de la Salud determinen que Dios dijo que era hombre y mujer y ellos están diciendo que son cinco sexos, cinco géneros. Hermano, esto es absurdo. Es totalmente absurdo. Entonces el hombre, dice la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales, están refiriéndose a estos fenómenos. El hombre es libre de hacer lo que quiera con su vida. Tú puedes hacer tu cuerpo lo que sea. Dale libertad al placer porque tú tienes derecho, es tu cuerpo. Hermanos, cuando empezamos a oír todos esos principios, los hombres empiezan a crear sus fantasías hasta científicas. Ahora sabe cuántos géneros hay aceptados por, ya no solo por la Organización Mundial de la Salud, acepta cinco, pero dentro de la sociedad en general científica se aceptan 32 sexos o géneros de sexo. Otras estadísticas hablan de 37 sexos. Hermano, esto es absurdo. Amén, hermano. Absurdo totalmente, 37 géneros sexuales. Los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, los amorosos, los sentimentales. Bueno, hermanos, y los trans y toda esa serie de cosas. Es increíble. Se creó hasta un nombre para poder hablar de esta generación, la LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y todavía le agrega una Q, los Q, para clasificar a los menores de edad con tendencias homosexuales. Hermano, la sociedad ha hecho todo su paquete. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Amén, hermano. No podemos cambiar el mundo, hermano. El mundo está definido hacia el mal. Pero Dios nos ha llamado aquí como iglesia a predicar la verdad de Jesucristo, a predicar las verdades de Dios, a predicar mientras haya oportunidad y proteger, hermano, bajo el esquema de las Sagradas Escrituras, bajo la cobertura del Espíritu Santo, hacer que la iglesia del Señor sea libre de semejante grosería que está sucediendo en la sociedad, hermano. Esta perversidad, hermanos, que no tiene un origen psicológico, ni pedagógico, ni psiquiátrico, ni antropológico, tiene un origen. Y el origen se llama pecado. Amén, hermano. Qué importante es que entendamos, hermanos, que la palabra de Dios es blanco, negro, negro, blanco. Amén, hermanos. Hombre, mujer, mujer, hombre. No 5, ni 32, ni 37. Amén, hermano. La palabra es muy clara. Quisiera que pudiéramos analizar esas tendencias. En 1 Corintios 6, 9, veamos la claridad con la que la palabra de Dios habla al respecto de todas estas cosas. 1 Corintios 6, 9. No, hermano, es que fíjese que él solo es así, medio amanerado, hermano. ¿Saben cómo se llaman los amanerados? Son afeminados. Amén, hermano. Es que él solo porque le gustan algunas cositas ahí, qué sé yo. No, hermano. O es hombre o es mujer. Amén. Y la palabra define hasta el final que esa tendencia tiene que quedarse claramente en los hijos de Dios. Hermano, las escuelas están dando libertades que no tienen idea, hermanos. A veces en los centros educativos, yo que Dios me permite trabajar en EFA, hermanos, a veces uno se siente tan incapaz, hermano, porque los mismos padres están apoyando estas tendencias y no hay que lastimar. No, yo no estoy de acuerdo con que hay que lastimar, pero hay que decir la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos venido a la libertad, hermanos, a la libertad de Cristo. Y esa libertad nos llega a través del conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos, qué dice, no heredarán el reino de Dios? No erréis, oigan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Es clara la palabra, hermano. Y si se dan cuenta, aquí pone aparte a los afeminados y aparte a los que se echan con hombres. ¿Ya se dieron cuenta? Dice a los afeminados aparte y los que se echan con hombre aparte. Quiere decir, hermanos, de que esas tendencias afeminadas que lucen muchas veces No es que, hermano, es que es la moda y hay que dejar que los muchachos. Hermanos, pidamos a Dios sabiduría. Quizás no sea con un leño en la mano. Todo tiene su tiempo. Tal vez no sea con un leño, ni sea con una ofensa, ni lastimando la dignidad de alguien. Como dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. Tenemos que entender que estamos ante un problema, hermano. Y que así como los centros educativos están expuestos, y nuestros hijos están expuestos, tu hijo va a una escuela, tu hija va a una escuela, y en la escuela le dicen: no tengas pena, tú eres libre, hijo, puedes hacer lo que quieras. Y entre su mochila lleva las carteritas, entre su mochila lleva sus pinturas ahí, el niño, para hacer lo que le dé la gana. Hermanos, esto es una realidad. Abramos nuestros ojos. ¿Y será que mi hijo? Pues sí, tu hijo. Quizás tu hijo está en un grave peligro de la degeneración sexual. Quizás tu hijo está ante la esclavitud, hermanos, y decía precisamente un psiquiatra frustrado de la escuela de Freud, decía: miren, cuando alguien se metió, y él era homosexual, ¿va? Freud era homosexual. Y el discípulo de él, que fue un pensador casi con la misma escuela y tendencia de él, dijo: no, dijo, el vicio de la homosexualidad no se puede quitar. Aunque te castiguen, aunque te flagelen, tú sigues siendo lo que tú quieras. Hermanos, es interesante esto. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Cuál es el fenómeno? Este es un fenómeno espiritual, hermano, entendamos. Es un fenómeno eminentemente espiritual. ¿Pero por qué hablo de fenómeno espiritual? Hermanos, porque es precisamente lo que el diablo quiere. Es confundir al hombre para que el hombre no sepa diferenciar entre lo blanco y lo negro. Amén, hermanos. Y eso te lleve al pecado y a la condenación. Que tu hijo esté confundido. Es que no sé si soy hombre o soy mujer. O que tu hija diga: es que yo no sé, pero me gustan las mujeres. Hermano, esto es una realidad. Y si tu padre de familia no has puesto atención en tus hijos, tú te haces responsable de esa labor que Dios ha delegado para ti. Cada uno de nosotros debemos de emplear la sabiduría, no para destruir, ni para lastimar, ni herir aquellas profundidades de la personalidad de un joven o de un púber o prepúber. Necesitamos entrar a su corazón, hermano. Pero para eso, tú, padre de familia, tienes que estar en el Espíritu de Dios. Primero, para entender que el fenómeno, y ahí voy llegando a la causa. Les había hablado de la causa, ¿no? Los psicólogos, psiquiatras, no entienden la causa. Nosotros sí entendemos la causa. En ese sentimiento, el apóstol Pablo logra definir la causa, y vamos a ir precisamente al libro de Romanos. Ahí está establecida la causa del homosexualismo. La causa del homosexualismo, entonces, sí puede ser genética, pero tiene un origen. El hombre nació con el gen del pecado en sí, hermano. El hombre adoptó la conducta satánica. Por eso Jesús le decía: vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre esas hacéis. El mundo ha heredado, hermanos, una genética, pero no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Amén. Acá es importante cómo esta revelación tan especial viene al apóstol Pablo, y aquí en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21. Esta es la razón del homosexualismo. Oiga, hermano. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿y cómo conoció el hombre a Dios? En las cosas hechas. Ahí está el mar, ahí está el sol, ahí están las estrellas, ahí está tu cuerpo humano. Amén, hermano. Con tus más de 400 músculos, con tus, mi hermano, 108 huesos, ahí estás. Era la máquina perfecta, tus ojos, tus oídos, era la máquina perfecta. Y el hombre, a pesar de ver esa obra, y esa es la ira de Dios. Por eso dice, versículo 18, ahí mismo, en ese capítulo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es el no reconocer. La piedad es el poder estar entendiendo las cosas espirituales. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué dice? Dios se ha revelado a la humanidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Qué dice? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hecho, hablo, digo, sol, lunas, estrellas, ríos, lagos, peces, y tú. Amén, hermano. De modo que no hay excusa. ¿Quién puede negar a Dios, hermano? Si las cosas hechas hablan de la existencia de Dios, pero el hombre en su necedad dice, no, Dios no existe. No, esas son historias. Es que ustedes son trogloditas, ustedes son retrógrados, ustedes son ignorantes. El hombre no reconoció a Dios como a Dios, y ese es el fenómeno. Y aquí está definido entonces en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que dice, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice? Y su necio corazón fue lleno de qué, hermanos, de qué negrura. Dios los entregó, hermano. Dios los entregó. No es que Dios le haya puesto el pecado al hombre ahí. Solo dijo al hombre, bueno, ya que no confías en mí y quieres confiar en ti mismo, adelante. Si es que tú, Dios no existe, bueno, adelante, le dice Dios. ¿Quieres estar sin mi sabiduría? ¿Quieres estar sin reconocer quién es tu amo y Señor? ¿Quién es tu creador? Ándale, trabaja solo. Que tu cabeza te guíe. Dios no le puso el homosexualismo al hombre. Fue la desobediencia. Dios solo lo entregó a su pasión. No sé si me explico, hermano. No le podemos echar la culpa a Dios. Es que dice, es que Dios así me hizo, dice aquel. Ah, Dios no te hizo así. Dios todo lo hizo perfecto. Lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, Dios no hizo el homosexualismo. Dios creó hombre y mujer. Amén. El homosexualismo, entonces, no es producto de la psicología, ni de la genética, ni de la antropología, ni la psicología, ni la psiquiatría. Es producto de la maldad del hombre, de despreciar a Dios, habiéndolo creado. Quiso andar solo en sus caminos y despreció lo que Dios había dejado. Vio a Eva y al final, que al principio la amó tanto que después ya no le bastó. Oigan, miren, hermanos, esta es revelación que Pablo recibe del Espíritu Santo. Y dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Dice, versículo 22, profesando ser sabios, nosotros somos sabios. Estudiamos la mente. Ahí están, hermanos, los grandes psicólogos, los psicoanalistas y psicoterapeutas ahí, hermanos, diciendo, sí, que la psiquis del hombre, vamos a hacer su análisis, su psicoanálisis, su análisis transaccional, le vamos a volver y retroceder el tiempo y la vida. Le jalan el problema y lo vuelven más loco, hermano. El problema es espiritual, por amor de Dios. ¿Entiendes, hermano? ¿Y cómo es que alguien que esté degenerado en su sexualidad pueda ser capaz de orientar a otro en un fenómeno? Como dijo el Señor Jesús, si alguno un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Que los dos van al hoyo, hermano. De repente aquel, hermano, toma una identidad y de personalidad con el psicólogo y resultan siendo novios después del paciente con el psicólogo, hermano. ¿O no es verdad? Hermanos, acá dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también, ¿qué dice? O sea que el hombre tenía la cobertura de Dios. Amén, hermano. Y la sabiduría de Dios estaba sobre la vida del hombre. Cuando el hombre desprecia esa cobertura, esa paternidad de Dios, vuelvo, le dice, es como que tu hijo diga de repente, mira, ya no quiero, tú no sos mi padre, le dice a su, o tú no sos mi madre, con el dolor de mi corazón. Hijo, bueno, te vas a la calle porque quieres, ahí estamos, ¿verdad? Eso hizo Dios. No sé si me explico, hermano. Dios los entregó, entonces, ¿a qué dice? A la inmundicia. A la inmundicia, hermano, ¿qué es inmundicia? Es la peor suciada que puede haber. Miren cómo clasifica Dios los pecados de homosexualismo, como inmundicia, como asquerosidad, como algo inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, como quien dice, ver cómo le saca más provecho y más provecho a aquellas relaciones ¿qué? Homosexuales o aquellas cuestiones pasionarias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, ¿a qué dice? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Se enamoraron de las mujeres, hermanos, las mujeres de las mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué? Hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No solo las hacen, ¿qué dice? Ahí está la sociedad apoyando todos este tipo de movimientos. Ahora tienen sus siglas, LGBTIQ, ahora tienen su bandera, los siete colores del arco iris, y nosotros cayendo, hermano. ¡Ay, mira, mamita, cómprame esa playerita de varios colores! Y la mamá le compra el arco iris, ¿verdad? Tan chulo que se ve mi hijo, ¿verdad? Hermano, Satanás se está haciendo creer que eso es blanco, ¿me explico? Y eso no es de ahorita, el diablo ha traído una tendencia tan poderosa. En mis tiempos, estoy hablando que tal vez los años 70, y tal vez las personas que ya son más grandes se acuerdan de una canción que fue muy popular: los niños con los niños, las niñas con las niñas. ¿No se acuerdan ustedes, no? Y uno tan inocente que lo miraba, ¿no? ¡Ay, tan lindos los niños jugando! No, hombre, si ahí hubo un mensaje subliminal. Lo que estaba diciendo es que los niños tienen que ser pareja, hombre con hombre, y las mujercitas desde niñas, pareja mujer con mujer. Dios mío, y nos la tragamos. Y nos la seguimos tragando, hermano. Estamos, hermanos, permitiendo que nuestros hijos aborden en temas de este género, hermanos. Entonces nuestros hijos están en un serio peligro, porque nuestros hijos ya no logran distinguir entre lo blanco y lo negro, entre lo que Dios quiere y lo que Dios nos quiere. Hermanos, estamos en tiempos bien peligrosos, en donde la libertad de género está afectando. No somos homofóbicos, amén, hermano. No, amamos a los homosexuales. Amén, hermano. Amamos a las lesbianas, pero aborrecemos su conducta. Amén, hermano. Y de todo corazón, hermano, rogamos a Dios por todas esas almas que están atrapadas en esos cuerpos concupiscentes, en esas mentes que Satanás ha logrado confundir. Los amamos con todo nuestro corazón. Queremos que entiendan que el problema es espiritual. Amén, hermano. Queremos que comprendan que hay una oportunidad para ellos. Amén, hermano. Y que Dios no está desechando a la comunidad gay. Dios está desechando ese pecado. Pero para eso vino Jesucristo. Amén, hermano. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén, hermano. Homosexualismo, lesbianismo, transexuales y los 37 géneros que hayan. Si el fenómeno es espiritual, Cristo quiere hacerte libre. A eso vino Jesucristo, a dar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos. Que logramos entender, hermanos, que hay oportunidad para todo aquel que peca. Amén, hermano. Pero el mensaje para ti, iglesia, es: ¿será que estás teniendo la suficiente sabiduría para manejar tus problemas de género en tu casa? ¿Tienes apenas niños de 1 año, 6 meses? Y la mamá quería que fuera nena, y aquel salió machito, y le pone camisitas rosadas para ver. Entendamos, hermano, cierto que es espiritual, pero nosotros tenemos que detectar los problemas. ¿Dónde empiezan? ¿En qué momento se están desarrollando? Y esta mañana yo quiero orar por todas aquellas familias, aquellos padres de familia, que quizás no están en el problema, pero que tienen hijos pequeños, hijos prepúberes, adolescentes, que están pasando quizás por grandes conflictos personales. Y que la solución no es destruirlos. La solución no es latigarlos. La solución es que Dios nos dé la sabiduría para poder criar a nuestros hijos en el amor y el temor de Dios. Que esas tendencias puedan ser corregidas. Porque no hay psicología. No hay psiquiatría. No hay endocrinología, no hay ciencias sociales que puedan cambiar la conducta humana en un mal tan profundo como es la personalidad misma del hombre. Pero tú sí puedes orar por tus hijos. Yo te invito a que esta mañana tú ores por tus hijos. Yo quiero orar contigo esta mañana para que Dios pueda darte la sabiduría para enfrentar esta situación. No, hermano, a mí todo me va bien, cuidado. ¿Cómo están en la escuela? ¿Cómo están en el colegio? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Cuáles son las páginas que visitan? Hermanos, con esta pandemia, hermano, el diablo le dio un disparo mortal a la juventud. ¿Queremos seguir hablando la verdad como verdad, hermano? Amén. Hay muchas experiencias que se dan en la vida práctica. Esta es una enseñanza práctica, tal vez, hermanos, parece muy cruda, parece muy dura, pero es palabra de Dios. Y eso es lo más importante, que está respaldada por el Dios de dioses y Señor de señores. Pero hay cosas que uno debe de entender. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 5 años, tal vez. Junior tenía 4 o 5 años. Y su madre estaba lavando los trastos allá. Y él ahí estaba haciendo así, lavando también. Y me preocupó. Y dije, bueno, le dije a Dora, no es malo que un niño aprenda a lavar trastos, hay que lavarlos. Pero de ahí en adelante, quiero que él ande conmigo más. Y a mí me gustaba siempre la carpintería y Tengo mi tallercito ahí pequeño en la casa, con mis martillos, serruchos, barrenos y todo. Y le compré una cajita de fierros a él. Le dije, vamos a trabajar, pues. Y trabajábamos ahí. Y es algo tan especial, porque hasta la fecha anda ahí con desarmadores y anda ahí con martillos. Y aunque no es vergonzoso que un muchacho pueda cocinar y pueda lavar ropa ni trastos, no, ese es el mensaje. El mensaje es, hay que dar una administración, y eso es importante. Papás, tomen su responsabilidad, que sus varones puedan criarse como varones, no en machismo. El machismo no es de Dios, pero sí en una sabiduría. Y hermanas también, qué bueno es que puedan tomarle atención a esto. Poder criar a sus hijas como verdaderas mujeres, porque varón y hembra los creó. Palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz con cada uno de nosotros.